Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 16 de enero 2024. La economía peruana tuvo un resultado positivo en el mes de noviembre, luego de 6 meses consecutivos con cifras en rojo, consecutivas caídas. En dicho mes, en noviembre, el PBI peruano se ubicó en 0,29% respecto a similar mes del año anterior, pero aún es insuficiente para revertir los graves problemas en la economía del país. Sobre esto vamos a hablar con Humberto Campodónico. Él es profesor de economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero también columnista aquí en La República. Pero antes, ya está disponible el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, económica y variada, con información de calorías y valores nutricionales para controlar el consumo de azúcar, harinas y grasas. Ya está en todos los kioscos la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Vamos a ver cómo empezó el dólar hoy temprano en la mañana. Los cambistas compran el dólar en 3.70 y venden en 3.72. Y en las casas de cambio digitales también se mantienen en esas mismas cifras. Entonces, esas son las cifras del dólar del día de hoy. Vamos a ver la portada de La República. Nuevo miembro del Tribunal Constitucional votará en caso Benavides. Buscan así blindar a la exfiscal de la Nación. Y justamente Pedro Hernández fue habilitado, aunque no participó en la audiencia que se discutió el reclamo. Y en las internacionales, Arévalo asumió el gobierno de Guatemala pasada la medianoche, pese al boicot en el Congreso de su país. Y tenemos también un informe exclusivo en La República. El gobierno premió con un año más de estadía en Washington al general del ejército Marco Marín Saldaña, que exculpó a los militares de las muertes durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Ayacucho. En la deportiva, Alianza Lima presentó su plantel para este año tras el triunfo al equipo colombiano Once Caldas. Estamos viendo también la página web de La República con información relevante para ti. Como sabemos, esto y mucho más lo puedes tener en tu edición digital, pero también en la edición impresa de La República, en todos los kioscos del país, siempre con la mejor información periodística de calidad. Estamos ya con nuestro invitado, Humberto Campodónico. Muy buenos días, bienvenido a La República. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal?
Buenos días, Rumi. Un saludo para ti y todos los que nos escuchan y que nos ven.
Muchísimas gracias. Lo primero, Humberto, vamos a ver el cuadro oficial del PBI, lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Estamos viendo allí claramente durante el año 2023, 3 meses en azul, solo 3 meses en azul, marzo, abril y noviembre. El mes de noviembre la economía peruana creció 0,29%, la economía en el mes de marzo creció 0,31%, en abril 0,37%. Sin embargo, los demás meses son resultados negativos. Tenemos una variación acumulada de enero a noviembre de menos 0,57% y una variación anual, estamos hablando de los 12 últimos meses, de menos 0,42%. A priori, Humberto, ¿qué te dice este comportamiento de la economía nacional para el mes de noviembre?
Bueno, en verdad las cifras son negativas. Vamos a acabar el año con un menos 0,5%, más o menos. No se prevé una gran recuperación en diciembre, aunque puede haber un crecimiento, ¿no? Yo creo que esto es un reflejo también de 2 o 3 elementos. Uno, la economía mundial, tal como está. Chile está también en negativo, ¿no? Es una cosa sintomática. Los otros países no, han crecido ligeramente. El segundo tema es que la inflación debe comenzar a bajar, porque han comenzado a bajar los precios de los commodities que más influencian el tema del alza, entre ellos el petróleo, ¿no?
Claro que
entonces
sí.
Ahí el petróleo, los fertilizantes, los alimentos han comenzado a bajar y eso va a influir positivamente. Pero el otro tema que es importante también es que ha entrado Quellaveco, y que Quellaveco va a hacer un impulso por el lado de la minería porque es producción nueva, ¿no? El próximo año ya lo que produzca Quellaveco ya no es crecimiento, sino es mantención de algo.
Así es.
Pero este año sí va a ser, ¿no?
Humberto,
en todo caso, Yo lo que sí quisiera.
Armando Mendoza,
Perdón.
WhatsApp de audio.
Yo lo que sí quisiera dejar en claro es que no solamente vale la. O sea, hay que decir bien cómo se cree, que se crece, y es muy importante, sino también, pues, cómo se crece.
Exacto.
Porque, y eso lo podemos conversar un poco más, todo este crecimiento en estos años nos ha traído también una gran informalidad,
Definitivamente.
75% de informales, la base productiva se ha deteriorado, y encima, digamos, la economía formal también ha dejado paso, sin quererlo, pero ha dejado paso a toda una serie de economías delictivas, ¿no?
Exacto.
Criminales, la trata de blancas, el narcotráfico, la tala ilegal, el contrabando. Y todo eso nos muestra, pues, un Perú fracturado, ¿no? Y si bien es
Totalmente.
muy importante el crecimiento del producto de lo formal, creo que la discusión debiera también orientarse por el lado de cómo hacer para crecer y ir reduciendo estos problemas, ¿no?
Humberto, ¿crees tú que en el cuarto trimestre del año pasado podríamos tener también un comportamiento negativo, habida cuenta que tenemos 3 trimestres consecutivos con cifras negativas? Estamos en recesión prolongada. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que sí, a menos que hubiera, porque las cifras que tú has mostrado ahí, a menos que hubiera un crecimiento de 1,5 o 2% en el último mes, que es diciembre, quizás podría revertir las negativas de menos 1,29 y menos 0,82, ¿no? Bueno, en realidad octubre y noviembre sería 0,82, 0,29, para revertirlo tendrías que tener más de 1. Podría ser, pero en verdad. Digamos, eso es más una anécdota, es un tema interesante. El tema es que estamos muy lejos del crecimiento que teníamos cuando nos llamaban el Tigre de América, ¿no? Que
Totalmente.
estábamos creciendo a 7, 8, 9% del producto. Ahora estamos en, este año va a ser 0, 0 algo. El próximo año se dice que habrá 2,5, más o menos, pero que son tasas, pues, absolutamente insuficientes para alcanzar el nivel de ingresos altos, que está en este
Eso.
momento cerca de 12 mil dólares per cápita al año, más o menos unos $600. Perú está como en 7 mil, y al ritmo de 1,5, 2%, nos va a tomar 20, 25 años. Entonces, creo que una de las discusiones grandes en el país ahora, con rumbo a futuras elecciones quizás más cercanas debieran estar, tenemos que pensar cómo hacer para apurar el paso en el crecimiento, ¿no?
Humberto,
Con los elementos actuales y con otros, ¿no?
antes de seguir en el tema, porque vamos a analizar obviamente qué hacer luego, queremos saber cómo ha sido el comportamiento de la economía por diversos sectores. Vamos a ver este semáforo en pantalla. Es importante
¿Ya?
indicar que los sectores manufactura ha tenido un descenso en noviembre de menos 0,51%, construcción menos 8,05%. Alojamiento y restaurantes, menos 0,03%. Pero los sectores que han impulsado el PBI durante noviembre ha sido el agropecuario con 1,19%, pesca
Sí.
60,96%, hay un rebote interesante, el sector minería e hidrocarburos. Humberto, hay sectores que todavía deberían estar empujando el crecimiento de la economía del país, de la recuperación, pero lamentablemente todavía tienen cifras negativas en el cuadro que hemos visto, Humberto.
Sí, bueno, lo de la pesca es bien interesante, aunque ha sido estacional y ya ha terminado, ¿no? Porque en este momento ya la pesca está suspendida por los fenómenos climatológicos e
Así es.
hidrológicos, ¿no? Que conocemos. Hay momentos en los cuales hay que parar porque viene el momento que hay el crecimiento de los pescados, ¿no? Pero bueno, yo creo que una de las cosas que se señalan ahí es el tema de la industria, ¿no? De la manufactura.
Así es.
Vemos que en los últimos años ha bajado el peso en el PBI de 19 a 12%, ¿no? Es bastante. Y ahí se ve que la ponderación de la manufactura está más o menos en 16, pero es sobre todo en el sector de la economía, sin considerar otras cosas. Y la economía y la manufactura es un sector que incorpora tecnología, que incorpora valor agregado, promueve exportaciones y también empleo. Creo que ese sector es muy importante. Sabes que hay un proyecto de ley presentado por la Sociedad de Industrias, por el congresista Gerí, ha tenido muchas críticas, hay que debatirlo, hay que discutirlo, debe tener cosas buenas, debe tener cosas que no son tan buenas y algunas que pueden cambiar, pero esa es la discusión. ¿no? La discusión sobre cómo impulsar el sector manufactura, el desarrollo
Exacto.
productivo. Y eso ya lo recomienda la OCDE. La OCDE, en su último informe de 2023 sobre Perú, que estamos postulando a ser parte de la OCDE, lo dice claramente, ¿no? O sea, tenemos que ampliar el espectro del sector formal. Hemos estado solamente con islas de excelencia y vamos pues a la manufactura, entre otros, ¿no? Por ejemplo, el turismo. Bruno Seminario era muy partidario de impulsar el turismo, por lo menos duplicarlo o triplicarlo con toda la oferta que tenemos, ponerle inversión, ponerle un funicular a Choquequirao, no sé, yo no soy un experto, pero el sector turismo y la industria sin chimeneas crea una gran cantidad de trabajo entre los taxistas, los que te pasean, los que te traducen, los que te dan de comer en los diferentes establecimientos. Eso es España, eso es en gran medida Francia, no es lo único que tienen, claro, pero eso es un tema, me parece a mí, que es de la más
Medular.
alta importancia para el impulso. Y eso es el sector de los servicios, ¿no? Que es uno de los más importantes de la economía.
Humberto, cuando hay un descenso en la producción del PBI del país, obviamente se impacta en el empleo. Vamos a ver esta página 13 publicada en La República de hoy. Lo vamos a ver en
¿Ya?
pantalla, justamente. Desocupación y empleo informal aumentaron el año anterior. Como sabes, el trabajo aún no logra recuperar las condiciones previas a la pandemia, Humberto, y las mujeres siguen siendo las más vulnerables, advierte el INEI. Lo estamos viendo también en nuestra edición digital. Estamos viendo ahí la misma nota. Humberto, al término del año pasado, la tasa de empleo adecuado es de 54,7%, la tasa de desempleo es de 38,5%, y hay que indicar que el desempleo representa el 6,8% de la población económicamente activa. Sin embargo, como tú lo has dicho también, está subiendo el subempleo, es decir, el trabajo de baja calidad, es decir, sin derechos sociales, sin derechos laborales, y el año pasado subió a 413 mil personas más en subempleo respecto al año 2019, un año previo a la pandemia. Humberto, ¿el subempleo de alguna manera podría estar solucionando, digamos, la falta de trabajo en el país, pero con empleos de baja calidad? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, hay un dato también en el periódico donde se dice que no han podido ser cubiertos 110 mil puestos de empleo formales,
Así
¿no?
es.
Con respecto al 2019. Entonces, el gran tema es que cada año entran 300 mil trabajadores nuevos a la población económicamente activa, que son los jóvenes que entran a trabajar. Y como, no, nuestro crecimiento no cubre esos 300 mil, la gente algo tiene que hacer y viene pues a este empleo informal o a este subempleo. E incluso actividades informales e ilegales, ¿no? Ya de más avanzadas que conocemos, ¿no? No quiero entrar al fondo sobre eso ahora. Entonces, el tema es que al no alcanzar esto y al tener subempleo, esto va a impactar en la pobreza, porque en el Perú la pobreza se mide, en realidad en todas partes ahora, por los ingresos monetarios, ¿no? Entonces, si los ingresos monetarios disminuyen, la pobreza misma va a aumentar. Estaba en 20% hasta el 2019, luego ha aumentado, ahorita está en 28% y se afirma que llegaría por lo menos a 30% en el año, o sea, el cálculo sale como en abril-mayo, ¿no? Del INEI. Entonces, esto es verdaderamente es preocupante porque las actividades informales rápidamente pueden pasar a ser ilegales. Hay algunos que también cuentan entre las ilegales la delincuencia, la corrupción, el sicariato. No, entonces ese tema es algo que nos debe preocupar y está íntimamente ligado con la economía.
Humberto, en este contexto, ¿cuáles son tus cinco recomendaciones al gobierno, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas, para posibilitar revertir esta difícil situación de la economía en el país?
Bueno, uno de los temas más importantes es que estamos en 13-14% del PBI de presión tributaria, ¿no? La presión tributaria está bajísima. Hemos estado en 17% hasta hace poco, 17, 18. Depende cómo se mida, porque hay varias maneras, el gobierno general o el sector público no financiero. Pero total, 12% pues es muy poco para atender las necesidades. Y lo que sabemos es que el presupuesto es un gran, o sea, sirve para reducir las desigualdades. En los países europeos, la desigualdad antes de impuestos es igual que la nuestra, pero una vez que vienen los impuestos, la desigualdad baja. Entonces, creo que ese es un tema clave y ahí hay que discutir sobre reforma tributaria, ¿no? Ha habido una en Colombia, ha habido otra en Chile, se plantea otra en Brasil. También se habla de una reforma tributaria para México con el nuevo gobierno. Entonces, una reforma tributaria hubiera sido algo que hubiera permitido aumentar los ingresos. Se planteó en el 2021, cuando recién entró el gobierno de Pedro Castillo con Pedro Franque,
Claro,
no fue
claro.
aceptado. Era un momento de precios altísimos de los minerales, no se dio. Entonces, ese es un punto importante, clave. El otro punto que debe también verse es todo lo que tiene que ver con la calidad del gasto, ¿no? Lo que estamos viendo es que incluso se ha recaudado menos, pero el presupuesto, digamos, sigue en los mismos niveles y sin embargo la ejecución del gasto, tanto a nivel de el gobierno central como de los gobiernos nacionales, como los regionales y locales, tampoco está atravesando un buen momento. Claro, el año pasado hubo elecciones y siempre los nuevos demoran en asentarse, ¿no? Pero eso debiera ser un tema recurrente muy importante, ¿no? Ver la inversión de los gobiernos subnacionales. El tercer punto que me parece a mí debiera impulsarse es un plan de diversificación productiva, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se puede hacer en los diferentes sectores? Eso está a cargo de Produce y debiera tener digamos, un crecimiento horizontal y vertical, tratar de ver la manera bajo la cual se impulsa diferentes sectores. Yo mencioné el turismo, también puede estar el sector vivienda, también puede estar la agroforestación. Por hecho, para que no haya deforestación, lo que lamentablemente ahora hay una ley que va a impulsar la deforestación. Entonces, todos esos sectores que pueden darnos empleo también deben entrar ahí en liza para que podamos tener un crecimiento importante. Y el otro, me parece a mí, tiene que ver con el hecho que seguramente van a bajar las tasas de interés del Banco Central, ¿no? Estuvieron 7.2, 7.3.
Así es.
Han habido ya varias rebajas, creo que está en 6.7 en este momento, y eso evidentemente va a facilitar el crédito, ¿no? Esa medida es claramente recesiva. El Banco Central la toma porque quiere combatir la inflación,
Claro.
¿no? Evidentemente, eso tiene un costo. Y en estos momentos en que la inflación baja, también está bajando la tasa de interés, así como lo hace en otros lugares, y yo creo que eso también va a impulsar el crecimiento, ¿no? Entonces, esos elementos son algunos
Importantísimo.
de los cuales nos van a ayudar en este 2024.
Humberto, y en ese contexto, ¿qué te parece a ti el manejo económico? Al fin y al cabo, aquí representantes de Gamarra han pedido la salida del ministro Contreras, por considerarlo ineficiente, por considerar ineficaz su gestión. ¿Qué te parece a ti desde tu punto de vista la gestión actual del titular del MEF?
Bueno, a mí me parece que el tema más allá de personas es de políticas, ¿no? Entonces, y en este momento el tema de las políticas está muy asociado al hecho que este gobierno lo que quiere hacer es durar, igual que el Congreso, ¿no? Entonces, el gobierno y el Congreso tienen una especie de alianza táctica, ni siquiera encubierta, ¿no? Yo creo que es bastante conocida, en la cual el nivel de gasto, por ejemplo, aumenta desproporcionadamente en algunos sectores y el nivel de ingresos no aumenta porque no se plantea, digamos, un impulso más grande. Yo lo que creo que tiene que haber es un tema fundamentalmente de confianza en lo que se viene más adelante. Los inversionistas están preocupados. Hay una encuesta que ha salido hoy día de PricewaterhouseCoopers,
Así es.
donde ellos dicen que están los empresarios, los CEOs, más preocupados en el Perú que en América Latina con respecto a qué pasará en los próximos años, con respecto a sus empresas, el crecimiento. Y eso tiene que ver con el hecho que no está clara, pues, cuál es la perspectiva hacia el 2026,
Claro.
cuál es el avance que el gobierno quiere hacer. En la medida que solamente quiere durar, las expectativas, ¿no? Keynes hablaba de las expectativas irracionales de los empresarios, ¿no? No se van a calmar. Y ese es un punto central y fundamental. Y el otro
Humberto,
tiene que ser, sí, dime.
lamentablemente el tiempo nos está quedando corto. Hay un tema que sí lo quiero conversar contigo, porque muy breve también, porque tú has sido presidente
Sí.
de Petroperú. Como
Así
sabes,
es.
en este momento se está planteando la posibilidad de un salvataje a la petrolera estatal por un monto cercano a 2.550 millones de dólares. Como expresidente de la petrolera, ¿cómo ves tú este proceso? ¿Consideras tú que la refinería Talara podría, de alguna manera, estar en capacidad de cumplir, hacer cumplir a la empresa con su abultada deuda, por ejemplo? Con esto no vamos.
Sí, mira, cuando uno lee los análisis de las calificadoras de riesgo sobre los bonos de Petroperú emitidos en el extranjero, que son Standard & Poor's y Fitch, dos de las más grandes calificadoras de riesgo, todos ellos te dicen que en este momento el nivel de apalancamiento o de endeudamiento es alto, pero que cuando entre la refinería en funcionamiento, esto va a disminuir. Y todas sus proyecciones, hubiera tenido acá una lámina para mostrarla, te dicen que va a ser más o menos un EBITDA, o sea, la capacidad de pago de intereses, impuestos, etcétera, es más o menos de 500 millones de dólares anuales. Y la deuda de Petroperú es como de 350. Entonces, no es un elefante blanco, va a generar una cantidad importante. El tema aquí que ha causado todo este problema es la demora en la entrada de la refinería de Talara en plena producción. Y me explico brevemente. Una petrolera cualquiera tiene tres fuentes de ingresos. Tener lotes petroleros, o sea, producción propia, tener grifos para poder vender los productos y tener una refinería que también compras el petróleo, lo refinas, tienes un valor agregado y te da una ganancia. Esos son las tres fuentes de ingresos. Bueno, Petroperú hasta ahora, hasta el año pasado no tenía ninguna, porque no tiene grifos. Los grifos que son de Petroperú y que aparecen con la marca son en realidad afiliados nada más. No tiene lotes, acaba de tener algunos pequeñitos. Y la refinería de Talara se paró en diciembre del 2019 para construir la nueva. Y por lo tanto ha tenido el 2020, 2021, 22 y 23 casi parada. Entonces, en ese contexto, y con precios altos por la guerra de Rusia y Ucrania, y por los problemas reputacionales debido al gobierno de Petroperú en los primeros meses del nuevo gobierno en el 2021, han provocado una crisis bastante grande,
Así es.
¿no? Y esa crisis bastante grande es la que estamos viviendo ahora. Entonces, yo sé que es complicado todo el tema de la demanda de dinero al fisco, porque el fisco tiene muchas necesidades que atender. Lo acabamos de ver y de comprobar, ¿no? En la parte anterior de esta conversación.
Humberto.
Entonces, habría que ver cómo con buen gobierno corporativo sinceramos las cifras y podemos comenzar a ver qué cosa es lo que hay. En este momento hay mucha discusión a nivel del gobierno, pero creo que el público necesita ver las cifras y saber exactamente qué cosa es lo que se está pidiendo, hasta dónde va y cuáles son las posibilidades del fisco de atenderlo. De
Bien,
todas
Humberto.
maneras,
Así
la
es, vamos
empresa
a estar entonces
debería
atentos
atender.
a esas cifras, realmente lo necesitamos, necesitamos transparencia para saber qué hacer con la petrolera estatal, con Petroperú. Gracias, Humberto
Exactamente.
Capónico, por estar en LR Más Economía.
Gracias a ti, Rumi. Un abrazo para todos los escuchas y televidentes.
Bien,
Gracias.
muchísimas gracias. Estuvimos con Humberto Capónico, él es profesor de Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, columnista también aquí en la República. Nos vamos ya, pero antes ya está disponible el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, económica y variada. Información de calidad, información de calorías, valores nutricionales para controlar el consumo de azúcar, harinas y grasas. Ya está en los kioscos del país la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Gracias a usted por seguirnos, gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Tupananchi escama, porque cuna panaycuna, yacta masicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.